eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamerica.com. Hoy me acompaña a Pepe Rabanal desde Badajoz, que me imagino que estará con unos cuantos graditos más que aquí en Madrid, ¿no, Pepe?
Sí, estamos un poquito más alto, teníamos 21 grados, lo que pasa que en Extremadura pues casi siempre con el clima nos ocurre igual. Aparte de sus cambios bruscos por los que somos mundialmente conocidos, ¿no? Tenemos también otro cambio brusco, que es pasarnos de acera. Si nos vamos a la sombra, tenemos frío, y si nos vamos a la acera de enfrente, tenemos calor.
Fíjate.
Y eso es lo que pasa hoy.
Hay que quedarse en mitad de la carretera, pero con el peligro que venga un coche.
Cuando vas por el sol o te sientas en un sitio que esté soleado, sin embargo, en las esquinas y en los lugares umbríos, ¿no? Pues,
claro.
Se notaba el fresquito.
Se
y
nota.
Por las mañanas, sobre todo más. Pero bueno, así es la primavera. Porque
claro.
Acabo de ver por ahí, creo que ha sido en televisión, o sea, que en algún sitio de Madrid Norte, pues andaban con unas borrascas tremendas que no sé qué es lo que pasaba, porque se había encontrado que hasta con nieve.
Con nieve, la parte norte, sí.
Entonces, que parecía mentira que fuera la primavera.
Desde luego.
Que entró exactamente el día 20 de marzo.
Claro. Y
aunque nuestro amigo Martín Alemán en Argentina le entró el otoño, me dijo el otro día.
Ah, claro, ellos le entró el otoño y además creo que bastante fuerte de pronto, de repente con bastante frío por lo que tengo yo oído.
Sí, me dijo eso, dice, iba de camino al restaurante donde él suele comer con la mujer de vez en cuando, dice, nos ha sorprendido el otoño, ¿no?
Sí.
Igual que los montes anteños, que nos han pillado de improviso.
Totalmente. Bueno, y hoy nos toca hablar de leyendas, historias, ¿qué nos tienes preparados? Porque seguro que yo creo que hay bastante truculencia hoy, ¿no?
No, sí, nosotros volvemos a nuestros orígenes, que son las truculencias varias, porque si te das cuenta, tanto en la historia local, que es prácticamente mi especialidad, ¿no? Y también en la historia universal, pero no en los grandes hechos, sino en los pliegues, pues resulta que lo que siempre va quedando es aquello que choca, aquello que hace saltar el ánimo, ¿no?
Uh-huh.
Y casi siempre de forma negativa, porque imagínate en un mundo ideal, de aquellos que imaginaban los escritores Huxley y compañía, el mundo feliz, ¿no?
Sí, desde luego.
que no hubiera mal, que no existiera el mal. Si no existe el mal, tampoco existiría el bien.
Exacto.
Y esto sería tremendamente aburrido.
Sí.
No sé.
No, es verdad, porque para empezar ya no puedes comparar.
Si hay sal, tiene que haber azúcar.
Eso es.
No sé, y esto realmente viene a cuento de cosas que muchas veces los historiadores, por así decirlo, serios, lo dejan en el cajón, no se atreven a ello, y normalmente suelen ser o historiadores o personas de un pensamiento muy científico o muy académico, en fin, lo que llamamos los grandes popes, ¿no? De cada uno en su materia, y a estas cosas no les hacen mucha gracia, aunque
claro.
No que no les hagan gracia, no las toman en consideración, pero lo que es el tema que nos trae hoy, que es el libro, no lo habíamos dicho, el libro, los libros raros, misteriosos, y por ende malditos.
Fíjate.
Bueno, pues es una cosa que está ahí. Nos hablan de la Inquisición, pero no nos hablan de los tejemanejes de la Inquisición y en qué se apoyaban, cómo eran esos juicios, ¿no?
Claro.
hablaremos también un día más extensamente de la Inquisición, ya lo hemos prometido, ¿no? Y entonces uh-huh. todas estas cosas las tienen un poco dado de lado, pero sin embargo hay un colectivo bastante interesante de personas, bueno, pues que estudian y sitúan todos este, por ejemplo, de los sucesos que se llaman paranormales, mágicos, esotéricos o misteriosos o simplemente enigmáticos, ¿no?
Claro.
Que hay que uh-huh. situarlos en su concepto y sobre todo desbrozar qué hay de lo real y de lo verdadero. Es exactamente igual que en la leyenda. Uh-huh. Los libros mágicos, los libros misteriosos, los libros de rituales,
yeah.
los libros prohibidos, uh-huh. existen. Por supuesto que existen.
Claro.
Entonces, si existen, lo más interesante es ver o por lo menos estudiar, intentar de comprobar qué fondo de verdad y qué fondo de fantasía, de leyenda o de aprovechamiento del fenómeno ha tenido este libro o este suceso o este hecho de cualquier tipo misterioso, enigmático o esotérico, ¿no? Y ver exactamente cómo lo engarzamos en su marco adecuado. Y yo, o sea, no sé, por ejemplo, al hilo de estos pensamientos y estas reflexiones, pues he escogido de momento 5 o 6 obras uh-huh. Que siempre me llamaron la atención. Hace años, prácticamente ninguno de estos libros, digo hace años, y cuando me refiero a ese al periodo de tiempo de unos pocos años nada más, ¿no?
Ya. Yeah.
Cuando no había tanto fenómeno de televisión o tanto alcance de la informática a la hora de tener acceso a información, pues estos a nadie les suena, a nadie les sonaba. Hoy en día no es así, hay gente que ya sabe de qué estamos hablando, otros no. Entonces va dirigido a todos esta selección que hemos hecho.
Claro.
El uh-huh. primero de estos libros es el llamado manuscrito Voynich. Así, con V, con Y y terminado en Nich, como la palabra alemana, ¿no?
Alemana, sí.
Y exactamente, debe su nombre a un comerciante de libros polaco uh-huh. que se llamaba Wilfried Voynich, que lo compró en 1912. Uh-huh. En 1912 es cuando aparece por primera vez este libro, que yo lo tengo catalogado en la categoría de raros. Uh-huh. Como hemos dicho, raros, misteriosos, prohibidos, malditos, ¿no?
Sí, sí.
Este está en la categoría de raros. Uh-huh. Es lo que se dice un códice. Un códice, vamos a ver, es libro manual, ¿no?
Claro, exacto.
Es lo que nos referimos a códice con esa palabra. Bueno, uh-huh. A lo mejor algún especialista nos podría corregir, ¿no? Pero está escrito, perdón, en un sistema de escritura que lo podíamos llamar críptica e indescifrable.
Ya. Yeah.
Es raro porque dentro de los libros raros y dentro de los códices y documentos extraños que nos han llegado a nuestros días, prácticamente todos se han podido descifrar o traducir, porque, como todos nuestros oyentes saben, la criptografía hoy es una asignatura
yeah.
totalmente importante, y el descifrador de códigos
también, claro.
También, y además tiene que ser una persona especializada con una inteligencia tremenda, y que todos los gobiernos y todos los estados y muchísimas organizaciones necesitan tener criptógrafos, ¿no?
Uh-huh, desde luego.
O especialistas en numerología. Uh-huh. Y bueno, pues esto antes prácticamente eran, como te diría yo, personas que de una forma autodidacta habían llegado a estos conocimientos y habían sido especialistas para códigos en el ejército y tal. Pero hoy, a partir del avance de la informática, la criptografía y el descifrador, perdón, de códigos, ¿no?
Sí.
Es algo imprescindible. Bueno, pues este es el único libro que nadie ha podido traducir en su vida.
Ahí se supone que el mensaje que encierra ese libro debe ser importantísimo, ¿no?
Bueno, es que no solamente es el mensaje. Yo tengo aquí una copia de este manuscrito entera de las 380 páginas que tiene, o así, ¿no?
Sí.
Es una copia en facsímil, vamos, un documento de...
Sí, sí.
PDF, ¿no? Porque con el tiempo pretendo hacer una de estas encuadernaciones que a mí me gustan, ¿no?
Ya.
Y además, no es solamente el lenguaje en el que está escrito. Son signos, ¿no?
Ya.
Que se ve que tienen un patrón, etcétera, que todavía tampoco han sabido, a pesar de que digan el código Voynich ha sido traducido, al final es la noticia y no han traducido nada.
Nada, claro.
Que si esto, que si lo otro, que si pito, que si, y no solamente aficionados,
¿eh?
Ya. O personas especialistas en el tema, sino universidades del mundo, que están a la caza y captura de ver qué pone allí, ¿no?
Es que...
Además viene el códice, viene con una serie de dibujos a color, hechos a plumas de pendolista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con plantas, con personas o animales. Unos son animales de fantasía y otros son especies reales. Las plantas, unas son de fantasía y otras son especies plenamente identificables. Que eso, por lo tanto, empiezan a decir que sí es un libro de botánica, de antropología, pero es que después vienen... dibujos extraños y confusos, pero en lo que se aprecia las constelaciones,
yeah,
las estrellas, los astros, etcétera, tal, es una cosa que realmente, ¿cómo te diría yo? Para el que lo vea, que está a disposición en internet, lo pueden mirar. Vamos a la pista para que los que quieran verlo, pues
claro,
lo pueden ver, ¿no? Lo pueden ver. Pero realmente los dibujos son fantásticos, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero realmente nadie sabe lo que pone. Se cree que pudo haber sido escrito en el norte de Italia. Está escrito en pergamino, que han sido fechados por el carbono 14 de principios del siglo XV, es decir, entre 1404 y 1438.
¡Qué barbaridad!
Ya sabemos que lo del carbono 14 es una tiene un margen de error, ¿no?
Entonces, sí, bueno, pero no es grande ese margen.
De 1404, 1438, ahora 20 y poco años, ¿no?
Claro, claro.
Como decía, el manuscrito ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales y aficionados, incluido descifradores de código estadounidense y británico.
Fíjate.
Imagínate cómo estarán de avanzado en criptografía. Como estaban durante la Segunda Guerra Mundial, imagínate ahora, ¿no? Los técnicos estadounidenses, para que no les pudieran cazar los alemanes los mensajes, pues tuvieron que desprenderse de toda la cifra y de todo el sistema de cifrado de los mensajes secretos, y tuvieron que tirar de los indios navajos que tenían en el ejército para que ciertos mensajes importantes se transmitieran en navajo, con lo cual era bastante difícil.
Desde luego.
Pues, ni aun así se pudo descifrar el código Voynich. Está considerado como el grial de la historia de la criptografía, ¿no? Y el misterio del significado y el origen del manuscrito, pues, ha excitado la imaginación de la gente más diversa, ¿no?
Ya. Yeah.
Fue donado por Hans P. Krauss, que fue quien lo compró, a la Universidad de Yale en 1969.
Fíjate.
Y allí está catalogado en la famosa biblioteca de libros raros, ¿no?
Sí, sí.
Con el número MS-408. De su interpretación, la más sensata que he leído yo por ahí hace ya tiempo, ¿no? Es la de un especialista estadounidense que viajó a Italia comparando ciertos dibujos de la bóveda, de las bóvedas celestes que se encontraban en el manuscrito, con ciertos edificios de Florencia y de Milán, ¿no?
Ya. Yeah.
Todos de 1400, todos del siglo XV, ¿no?
Uh-huh.
Y además apuntaba el nombre del que podía haberlo hecho, un arquitecto italiano que además tenía una afición por la criptografía y los mensajes secretos. Pero bueno, ¿para qué? 380 páginas en un lenguaje
raro.
Claro. Todas las aproximaciones que se han hecho, desde luego, han fallado.
Ya.
Y este es el código OIN.
Sí, sí, pero fíjate que ese, que eso tiene que costar un pastón, ese libro, claro.
Todas estas cosas están fuera del alcance.
Claro, claro.
Esto no tiene, aunque sea libros que su contenido no valga,
sí,
no valga la pena,
claro.
Solamente y aparte de eso, o sea, si lo pueden ver por internet, que además es curioso verlo, ¿no?
Claro.
Van a ver los dibujos y van a ver animales míticos,
uh-huh,
mezclados con peces que dicen los especialistas que son perfectamente identificables, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo, si es una falsificación, desde luego habría que hacerle un monumento, porque también está la teoría de que el polaco lo falsificó, que se lo dio un falsificador y que no va más allá del siglo XX, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero el que hizo eso, si es una falsificación, necesitaría ponerle
un monumento,
un altar. Porque yo que he tropezado con libros muy antiguos, algunos de ellos que he tenido que reparar, mirar, y sobre todo entendiendo el papel y los pigmentos con los que están hechos los dibujos, pues la verdad no lo sé, ¿no?
Ya.
No te puedo, porque lo mismo que hay especialistas que saben qué pinturas, qué pigmento utilizaba Leonardo, pero como antes los pigmentos los tenías tú que hacer manualmente, ¿no?
Claro.
Para pintar, ¿no?
Uh-huh.
Pues es muy difícil saber cómo lo hicieron, ¿no?
Pues sí.
Y ahí hay tonos de Leonardo da Vinci y de los grandes maestros que estarán hechos en su taller o por sus ayudantes o por lo que sea, pero que estaban hechos según la fórmula que le daba el maestro, coge de aquí, coge de allí y tal, no sé qué, y no se puede saber nunca.
Claro, la cantidad exacta.
Ni la cantidad, y muchas veces eran plantas.
Mm.
Ha habido pintores, yo mismo he hecho alguna prueba de a través de con flores y con tallos de plantas hacer los pigmentos para poder pintar, ¿no?
Ya. Yeah.
Y de hecho se hace, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, pero al cabo del tiempo, si una falsificación es enormemente buena.
Sí, sí. Bueno, pues hemos empezado, pero súper fuerte aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com, Pepe. Así que mantener esto va a ser complicado, ¿eh?
No sé. Vamos, de momento, antes de pasar al próximo, debemos hacer una aclaración y explicar un poquito, para quien no conozca el tema.
Sí.
¿Qué significa la palabra grimorio?
Ajá, muy bien.
¿Qué es un grimorio?
Uh-huh.
Bueno, pues un grimorio es nada más y nada menos, y en lenguaje llano, que un libro de magia. Los libros de magia, que son muy codiciados por los coleccionistas, y se llaman grimorios.
Ajá. Uh-huh.
Hace tiempo, también, en su tiempo,
sí,
también se consideraban escritos de magia aquellos libros, yo tengo uno por aquí de estos, ¿no?
Uh-huh.
Que no eran sino, por ejemplo, nada más que experimentos químicos o físicos o recetas. Por ejemplo, tengo yo aquí el libro original, El secreto de las artes liberales y mecánicas de Bernardo Montón, licenciado.
Uh-huh.
Es un libro de 1700 y pico, ¿no?
Sí, sí.
Que ahí lo que se daban eran, pues, recetas de cómo limpiar los pomos de las puertas y quedaran brillantes y todas estas cosas, o cómo hacer un ungüento y todas estas cosas en su tiempo, que hoy sabemos que son remedios naturales y que además funcionan la mayoría de ellos, ¿no?
Mejores que lo que después, que los artificiales, los espejos, ¿no? Sí,
pues,
sí.
En aquella época eran casi mágicos.
Claro.
Pero el grimorio es diferente.
Uh-huh.
El grimorio es un libro de magia.
Uh-huh.
Y puede abarcar lo que es la magia blanca, por así decirlo,
uh-huh,
y la magia negra, o las dos, como veremos más adelante.
Ajá.
Y uno que tenemos aquí es el gran fraude, no fraude, es el llamado el Necronomicon.
Ajá, de negro.
Sí, exactamente, uh-huh. Como libro.
Sí, sí.
El gran mito de los libros oscuros.
Uh-huh.
El Necronomicon es un supuesto grimorio, es decir, un libro de magia.
Magia, sí.
Pero es de ficción.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Es un libro que aparece en las historias del escritor americano de novelas de horror o terror, o novelas oscuras, ¿no?
Sí.
Que se llamó Howard Phillips Lovecraft, ¿no?
Ajá.
Era de estos escritores que a su alrededor empezaban a florecer los adeptos como si fuera una secta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces el Necronomicon es un libro que él se inventa, ¿eh? Hombre, los ejemplares de Necronomicon que hay por ahí, bueno, yo lo he visto hasta estampado en camisetas de chicos de estos que van de góticos y cosas de esas, ¿no?
Ya. Yeah.
No sé exactamente qué parte escribió Lovecraft y a qué parte es inventada por sabe Dios quién, ¿no?
Yeah.
Porque claro, es un elemento de una historia, de una novela, ¿no?
Uh-huh.
El Necronomicon parece ser que es el libro que escribió un árabe, un poeta loco que se llamaba Al-Ra'ed. Sí, Al-Ra'ed, exactamente, lo tengo aquí apuntado.
Sí, sí.
Pero mi árabe últimamente está bastante...
Hombre, es que es bastante complicado.
Y que lo escribió en Damasco, uh-huh, tras viajar durante 10 años por el desierto, 700 años antes de Cristo.
Qué barbaridad.
Esto es un elemento de una historia, es, uh-huh, es un personaje fantástico. ¿Y de qué trataría el Necronomicon? ¿Y de qué tratan en sí sus páginas? Claro que a mí me hace mucha gracia cuando te encuentras el Necronomicon escrito en inglés, ¿no?
Pues sí, desde luego.
Tengo por aquí uno, ¿no?
Sí.
Un día también le haré una encuadernación, ¿no? Luego está cosas raras para encuadernar luego que quedan curiosos, ¿no?
Hombre, desde luego.
Y claro, el árabe loco, en su libro, pues de lo que trata es... de dar los secretos o de iniciar en los rituales para comunicarse con los arcanos.
Ajá.
¿Quiénes eran los arcanos? Los arcanos, que también son un elemento indispensable en la obra de Lovecraft, ¿no?
Uh-huh.
Pues son los seres, los dioses todopoderosos, los seres más antiguos que poblaron la Tierra, normalmente en forma de monstruos y de bestias feroces, que habitan en un mundo paralelo, ¿no? Etcétera.
Ya.
Y de todo esto va el Necronomicon.
Y esos arcanos son los que después han plasmado en las barajas, ¿no? Los arcanos mayores y menores, ¿no?
El arcano es una figura que
sí.
No se inventa el escritor.
Por
el arcano
eso.
Es una figura que existe.
Claro, ¿no? Claro, por eso.
Mayores, pero yo digo arcanos porque son los grandes dioses misteriosos, ¿no? Que el escritor Lovecraft los trae a colación en una novela que se llama Los mitos de Tulut, ¿no?
Ya.
En fin, donde se encuentran una tablilla que van persiguiendo la forma de comunicar. En fin, es una novela de misterio, terror, horror o libro negro o lo que queráis decirlo, ¿no? Pero el Necronomicon es un libro de ficción. Pero, sin embargo, el Necronomicon se vende, se comercializa y tiene legiones de fans que defienden que es auténtico.
Ajá.
Uh-huh. Y cosa que... el mismo escritor, en vida,
sí,
dijo que era una ficción.
Ya. Yeah.
Se lo había inventado él.
Y sin embargo, pero, pues ahora...
Estos son como ciertos ideólogos de un solo...
Yeah.
De una sola mirada. No los convenció.
Ya. Yeah.
Ellos siguen a lo suyo, ¿no?
Ya, yeah, ya. Yeah. Y dicen que no, que si quiere arroz Catalina.
Y nos sirve para en el mundo de lo paranormal, de la... para psicología de los fenómenos extraños, nos sirve para ver quién es auténtico y quién miente.
Yeah.
Por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto un documental sobre una pareja de investigadores del misterio y del más allá, que son que es la pareja de americana de los Warren, ¿no?
Sí.
So, que después no hace mucho se hizo la película con la muñeca Annabelle y todo eso, ¿no? En fin, esta pareja pues es una pareja de ficción
ya,
también, ¿no?
Claro.
Es decir, no tiene ni pies ni cabeza y todo el mundo sabía que era aquello era un negocio de televisiones, etcétera, de radio y demás. Pero claro, lo que me da a mí la clave de que no eran investigadores auténticos y eran unos farsantes es que cuando hacen el documental en su casa, en ese pretendido museo del horror que tienen allí con la muñeca Annabelle y no sé qué, ellos ya están fallecidos, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero por aquel entonces, cuando hicieron el documental, vivía todavía la mujer, ¿no? Lo primero que veo en una vitrina de honor es el Necronomicon, digo, ya está. Si esto lo dan por bueno.
Pues ya está.
No podemos hacer otra cosa.
Ya te digo.
Te digo que Lovecraft insistió en que el libro era pura invención, pero muchos lectores creyeron que el libro era real, ¿no? Incluso libreros, bibliotecarios de todo el mundo reciben muchas solicitudes del libro.
Yeah.
Entonces, yo creo que cada uno pone en ese libro lo que le da la gana, le da la forma que quiere, ¿no? Contra más gótico y más terrorífico, mejor. Y ya te digo que lo llevan hasta los chavales estos que están en la tribu gótica, ¿no?
Sí, claro.
Una camiseta que pone Necronomicon y un dibujo del libro. Entonces, este realmente es un libro falso, aunque sí es interesante de leer, ¿eh?
Exacto.
Interesante de leer. Yo creo que habrá igual Lovecraft lo escribió, ¿no?
Ya. Yeah.
Puede ser, o escribió parte y alguien después continuó con el negocio y esto siguió.
Y ya está. Si le han visto que había dinero por medio, han dicho, pues nada, seguimos.
Entonces, esto es un libro que no que no merece más la pena, ¿no?
Ya. Yeah.
Que simplemente como un fenómeno social, ¿no?
Sí, exacto.
Porque además se persigue que el que leyera el Necronomicon entero, su lectura le provocaría locura y posteriormente la muerte.
¡Qué barbaridad!
Claro, entonces, claro, todo esto en los movimientos góticos, ¿no? Y de los chicos que llevan pinchos en...
Por todos sitios.
En el cuello.
Sí.
Por todos sitios, ¿no? Pues eso tiene muy bien.
Hombre, claro.
Y aprovechando el filón del nombre, los editores de la vida real han impreso muchos libros titulados Necronómico desde la muerte de Lovecraft, ¿no?
Fíjate.
Entonces, claro, ha sido una forma de utilizar la figura también del autor pues para Lucas. Así que ya lo saben lo que hay.
Lo que hay ahí, exactamente. En fin. Pues ya tenemos aquí el segundo ejemplo en postales sonoras, cultura y leyendas, aquí en iberoamérica.com. Y ahora, ¿a qué parcela nos vamos ¿en qué parcela nos metemos ahora, Pepe?
Pues en un libro realmente singular.
Ajá.
Este también podríamos decir que es un libro... Grimorio, es un libro de magia, ¿no?
Ya.
O una enciclopedia, Agostini. Te lo digo. Porque, bueno, nosotros siempre lo hacemos desde el punto de vista risueño.
Hombre,
¿no?
Claro, no, claro. Hay que darle el tinte de humor.
También los libreros o los especialistas que le pusieron nombre al códice, pues también echaron un poco de imaginación. Codex Giga.
Ajá.
¿Qué significa esto? Pues que es un pergamino, perdón, un libro en pergamino que pesa 75 kilos.
¡Qué barbaridad!
Y mide 22 centímetros de grosor.
¡Qué barbaridad!
El libro, yo he visto un par de fotos, ¿no?
Sí.
Y el libro lo ponen siempre en el suelo de una... de la habitación. No
me extraña, no me extraña. Pues porque
son 75 kilos.
¿Quién da por qué no aguanta eso en peso? ¡Qué barbaridad!
Pero tenga en cuenta de que estos libros son a mano, son
sí,
manuales.
Sí, claro,
no
claro.
Existe otro, no existe otro...
No hay copia, claro.
Nada. Está escrito en un viejo pergamino, o en un pergamino del siglo XIII. El nombre original, que yo creo que es más comercial que el que le pusieron después, ¿no?
Sí.
Es el de Código del Diablo.
Ah, mira, ese yo creo que es atrae más, ¿no?
Se le conoce como Codex Gigas o Códice Gigas, ¿no? Por sus dimensiones, ¿no?
Claro.
Y está escrito en latín.
Ah.
Por un monje llamado Germán o Germán, el recluso. Este monje, o presunto monje, se dice... había realizado uno de los libros más grandes del mundo, que ya hemos dicho que tiene 75 kilos de peso y mide 22
centímetros
de tomo, ¿no?
Sí, de tomo, exacto, de grueso.
Y esto se lo hizo, al parecer, donde se encontró en un monasterio de la República Checa, ¿no? Concretamente en el monasterio de Pohliachi. Según cuenta la leyenda, siempre hay una leyenda de por medio.
Hombre, claro.
En una noche vendiendo su alma al diablo. Para reunir todo el conocimiento del mundo en un solo libro. Por eso decía que no sé si es un grimorio, porque tiene cosas de magia.
Tiene también magia, claro.
O es una enciclopedia, porque tiene de todo, ¿no?
Desde luego es un compendio de todo.
Para reunir el conocimiento del mundo, como decía, en un libro único, ¿no?
Ya.
Para más tarde, por circunstancias que no conozco, el monje fue emparedado vivo.
Fíjate.
Seguramente por o algo de eso.
Por brujería, manera. A lo mejor, claro.
Porque realmente el diablo no le cobró el precio.
Ya.
Porque en el trato que hizo para vender su alma al diablo, el diablo dijo que no. Que solamente ponía una condición. Y era que en alguna parte del libro apareciera el diablo.
Ya.
O está retratado en el libro. El diablo. ¿Qué incluye? Textos de la Biblia. Curas y encantamientos. Textos de los historiadores Flavio Josefo. Las etimologías de San Isidoro de Sevilla.
Madre mía, marinera. Total nada.
Un calendario, como el zaragozano, ¿no? Listado de personas fallecidas, como los mormones hacen con la genealogía,
sí,
¿no?
Sí.
Tratados sobre medicina de Constantino el Africano, que eran los tratados que más circulaban por el Mediterráneo en esa época.
Ya.
Porque, claro, los médicos o los físicos, como vulgarmente se les conocía en esta época, sí, ¿no? Pues se tenían que apoyar en algo, ¿no?
Hombre, claro.
Y en conocimientos de unos y otros.
A ver.
Y si no, yo recomendaría la lectura o el visionado de la película El Médico, ¿no? De Noah Gordon, me parece que...
De Noah Gordon, sí, que es buenísima.
De Noah Gordon, sí.
Sí.
Pues ahí más o menos te dice exactamente cuál es la postura de la medicina en todos estos países, tanto en Oriente como en el Mediterráneo. Y bueno, pues aquí tenemos el Tratado de Medicina de Constantino el Africano, pues está incluido en el libro.
Claro.
O sea, que es el libro con el contenido más extravagante.
No, desde luego.
No puede.
Oye, pero mira, nos ha metido a Sevilla por medio, ¿eh? De alguna forma, con San Isidoro.
Y tú fíjate la cosa. Y como decía, el demonio solamente puso la condición de que él apareciera en el libro.
Eso
el libro
es.
Tela, el libro no cabe aquí, en mi mesa, seguro.
Sí,
porque
sí,
son 75...
Sí.
75 kilos, por eso se le conoce como el código, el códice gigas, ¿no?
Sí.
Imagínate estas páginas tan enormes, ¿no? Las páginas pueden ser como mi mesa, o sea,
imagínate, claro, si lo pones, lo apoyas en el suelo, pues a lo mejor...
Y medio, o cosas así.
Exacto, sí, qué brutalidad, qué exageración, por Dios.
Recomiendo también que lo busquen por internet y lo miren, que también está, ¿no?
La verdad es que internet sí que es mágico, ¿no? Porque ahí hay de todo.
De este no pienso hacer ninguna encuadernación.
Ah, no, desde luego que no. Más te vale, Pepe, porque si no te tienes que ir del despacho. Tienes que sacar la mitad de los libros tuyos.
Entonces, este libro es una atracción, es muy visitado y es un libro estrafalario, por así decirlo, porque los conocimientos son... Pero sin embargo, está escrito en latín y la historia del monje parece ser que alguien lo hizo. O sea,
no,
hizo,
eso está claro.
Supuestamente lo hizo este monje y, claro, cualquier cosa que oliera a brujería o que tratara de brujería, como podemos ver a continuación, pues se penaba con la muerte, y una de las formas más... corrientes en estos años era pues emparedar viva
a la gente, y esta es la única manera de quitarlos de en medio, ¿no? Sí. Qué tremendo. Sí, es un brutalidad.
Precisamente la Inquisición que se dio en toda Europa, ¿no? En España fue benigna.
Ya.
Es decir, que ocurrió prácticamente nada de lo que nos dicen.
Sin embargo nos acusan mucho.
Con los calvinistas. Y bueno, pues así, grimorio a grimorio, nos vamos.
Escucha una cosa, Pepe. Nos quedan tres, ¿no?
No sé, los que tú quieras.
No. Es que por eso te lo digo. Tú mira a ver si nos quedan tres.
Pues ahora mismo no te puedo decir, espérate.
A ver, es que si lo puedes sacar, que nos quedan tres, aquí, por ejemplo, yo hago una finalización y empezamos el siguiente. Y de uno sacamos dos programas. Mira a ver si te quedan tres. ¿O no lo puedes saber?
Espérate, que los tengo, eso sí lo tengo anotado.
Vale.
Tengo aquí uno, dos, tres, cuatro. Quedan.
Ah, genial, perfecto.
Pero no pensaba dar los cuatro.
No, ¿eh? sí, lo hacemos, los que nos dé tiempo. Mira, escucha, ahora que yo ya me voy a despedir, ahora nos vamos a poner el resumen y tal, y hacemos otra vez a continuación, como si empezamos, y yo ya esto después lo divido en dos, ¿vale?
Vale.
Bueno, Pepe, la verdad es que ha estado genial estos tres ejemplos de libros que nos has puesto, pero yo sé que tú nos tienes preparado algo más, con lo cual la semana que viene vamos a continuar, ¿no?
Exacto.
Así que vamos
a la segunda parte la semana que viene.
Exacto, le vamos a hacer una segunda parte, solamente un paréntesis a los oyentes, de esperar 7 días para poder escuchar lo que Pepe nos tiene preparados aquí con estos libros súper, súper curiosos. Vamos a darles a los oyentes un correo donde nos pueden escribir, que es postales@eiberoamerica.com. Y también tenemos un Twitter, eiberoamérica, con la E, I y la A de América en mayúsculas. Así que la próxima semana les esperamos aquí con postales sonoras, cultura y leyendas en eiberoamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.